confirmar o descartar la enfermedad.
Jujuy. La gobernación de la provincia asegura que parte de su sistema sanitario está colapsado.
Gerardo Morales enfatiza que el sector público no puede solo y necesitan el acompañamiento de las obras sociales, ya que no todas están atendiendo o no se han puesto al nivel de las circunstancias.
Patria grande.
En Brasil se dieron a conocer hechos que comprometen a la esposa de Jair Bolsonaro.
Demostraron que un ex asesor de su hijo y su esposa, que están detenidos y acusados de lavado de dinero y malversación de fondos públicos, depositaron 89.000 reales en la cuenta de la primera dama.
De afuera.
Por la conmemoración de San Cayetano, el Papa expresó que estamos más unidos que nunca con los más necesitados.
Con Jesús y San Cayetano, vayamos al encuentro de lo más necesitado. Habla del encuentro de las personas que necesitan más, de aquellos que necesitan que les demos una mano, que los miremos con cariño, que compartamos su dolor o sus ansiedades, sus problemas. Pero lo importante no es mirarlos de lejos, es ir al encuentro.
Hay probabilidad de tormentas aisladas durante la madrugada y por la mañana del sábado, bancos de niebla con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 18.
En este momento el cielo está nublado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 90%, temperatura 12 grados, 7 décimas.
Silvina Amigo.
Federico Martín.
A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750. Una señal.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos, y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible y estoy ante la puerta de los artistas, Patricio Barton y Gillespie.
Hola amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Andamos bien.
Muy bien.
Me parece muy bien.
¿Usted, Barton, tiene alguna novedad respecto de nuestra radio? ¿Estuvo sí. reunido con los jerarcas de la misma?
Hoy estuve reunido porque, bueno, los directivos de la radio son trabajadores esenciales también.
Claro. Sí, como claro. todos nosotros.
Como todos nosotros, como los infectólogos y los trabajadores de la salud y nosotros.
Claro, muy bien. Turistas.
Por lo tanto, nos reunimos en una estación de servicio, hoy a la mañana.
Sí.
No voy a decir en cuál, en una autopista de Buenos Aires. Y me dijeron que encuentran que el programa está un poco desperfilado, ¿no? Que le falta alguna voluntad de servicio al oyente.
Claro, claro. Nos quedamos hablando de nuestras cosas.
Sí.
Y de Elvis Presley nadie habla jamás.
Y bueno, señor.
Sí, señor.
Me lo dijeron de otra forma. Me dijeron que hablamos pavadas.
Claro. Ah.
Hablamos pavadas y que hay que dar más servicio a la comunidad.
Claro, claro, porque la gente está esperando este programa ¿para qué? Bueno, para mejorar su vida.
Tomar decisiones de vida. Usted claro, cuántas cosas decide a partir de lo que escucha por la radio.
Con quién casarse.
Y bueno.
O cómo, no sé si cómo limpiar el baño, todas esas cosas, ¿no?
Y eso sí.
Que son la sal de la vida, verdaderamente.
Sí. Cuidado con
acá
la presión.
Aquí tengo, por el Ministerio de Cultura. Me lo enviaron del Ministerio de Cultura, ¿no?
Ah, bueno, muy bien.
Que son
bien,
trucos sí. cotidianos que tienen más de 100 años, pero que muchas personas todavía no conocen. Que son trucos que tiene que ver con el gas, tiene que ver con los vidrios rotos, con los jarrones, en fin, todo con la salud.
Todo lo que le puede pasar en la vida cotidiana.
Todo lo que te puede pasar se soluciona con trucos caseros. Mucho mejor que con profesionales.
Bien. Bueno.
Si quiere, comenzamos ya mismo.
A ver.
Esta lista fue publicada en el año 1900.
Pero, ¿no había algo más actual? Porque quizás
no,
habla
justamente,
de cosas.
Justamente. Es la demostración de que los trucos viejos son en el ámbito cotidiano los que más efectos surten.
Ah, siguen vigentes, vamos a hablar de cosas que...
Exactamente, es como una continuidad entre las generaciones.
Bien.
Primero, ¿cómo descubrir el lugar de una fuga de gas? Qué raro en el año 1900 porque no había gas.
¿Qué? Por la garrafa sería.
Tampoco había garrafa.
¿Tampoco?
No.
Claro,
una fuga de gas puede ser mortal, señor.
Sí, señor. Sí, si usted señor. No se da cuenta
claro.
y puede pasar toda la noche durmiendo al lado de la fuga de gas, yo no sé a la mañana que...
Claro.
Si se despierta.
Por lo tanto, es importante darse cuenta a tiempo para eliminar el problema. Si sientes que huele a gas,
sí.
aplica a la tubería una solución de jabón y en lugar de la fuga se traicionará a sí mismo. Mira qué extraordinario, la idea de traicionarse uno a uno mismo aplicada a las instalaciones de gas.
Sí. Allí bueno, donde hay un traidor, hubo un escape de gas.
Claro, y siempre que hay un escape de gas, todos niegan su responsabilidad.
Claro.
Hasta que alguien se traiciona a uno mismo. Usted sabe bien que la gallina que primero cacarea es la que puso el huevo.
Sí, señor.
Yo, sin embargo, lo hacía directamente con escupida.
Sí, o sea, también puede ser.
Escorría el cañito del gas,
bueno,
escupiéndolo,
sí.
como con puntos de soldadura, y luego, incluso con un dedo, extender la salivita, y donde aparece una burbuja, ahí está. Y bueno, pero usted cómo la tapa. Para mí, con chicle o plastilina.
Sí, puede ser. Con chicle o plastilina.
No, señor, el gas hay cosas especialmente diseñadas. O hay que cambiar todo el caño.
Para mí hay que cambiar todo el caño. Y toda la instalación mejor.
¿Sabes lo que puede hacer?
Lleve casita. Le va a salir un poco caro, pero es más seguro. La seguridad no tiene precio.
Bueno, sí. ¿Sabe lo que puede hacer? Sí tiene precio.
Si tiene una fuga de gas, si usted pone, por ejemplo, polvo dentro del caño, supongamos un paquete de harina, pone harina, la harina va a buscar salir por donde está la fuga. Y se va tapando
la
boca.
No le va a poner adentro del caño, no le puede poner adentro del caño nada.
¿Y qué? Usted. Discúlpeme, ¿usted quién es?
Yo trabajé en una ferretería.
El vecino. El vecino siempre entra pero, y se pone a mirar con las manos atrás. Así, la curiosidad.
Pero yo no sé cómo llegamos al paquete de harina tan rápido.
Porque el señor está loco.
Hablando de un escape de gas. Llegamos a un paquete de harina.
Porque va por adentro el polvo.
Lo peor es que viene, usted lo tiene que poner adentro del caño de gas. No sé cómo hace.
Bueno. Puede ser, bueno.
En todo caso, ¿qué pasa si usted se le rompe un vidrio y se caen los vidrios al piso? Acá dice, incluso una aspiradora deja en el piso vidrios rotos, que pueden herir a alguien. Y viene su marido, se levanta a la noche para ir al baño en pata, y claro, viene con los pies ensangrentados. ¿A usted le parece?
No.
Se mete en la cama con esas patas ensangrentadas y con pedazos de vidrio, que en una de esas le pone los pies cerca de los suyos y la corta a usted.
Claro, la corta, sí, la raspa.
Claro. Y...
No, eso lo tiene que levantar. Usted sabe que una manera, ya que el señor habló de chicle,
sí,
una manera es, si usted por ejemplo debe tener en su casa un palo de amasar.
Sí, aquí lo tengo, mire.
Bueno, este.
Este.
Ah, le toma el palo de amasar. Y usted masca chicles varios, pone toda una cajita, se las pone toda en la boca, lo masca, se lo saca y lo pega en el palo de amasar.
Usted tiene que hacer una bola gigante de chicle primero.
Claro.
Lo pegan... Pero va a necesitar unas cuantas cajas de chicle, ¿no?
Bueno, sí, pero lo puede hacer, sí, es por su seguridad. Ese palo de amasar recubierto de chicle mascado lo pasa por el piso y se le van quedando pegados.
Se le quedan pegados todos los vidrios, está muy bien.
Los pedazos de vidrio.
Acá dice que está bien limpiar el piso con un paño húmedo y desecharlo a continuación.
El trapo, con todo.
El trapo, sí.
Sí, porque es imposible sacarle. Claro. No, sacarle todos los vidrios.
Limpia el piso y después lo desecha. Si vienen unos obreros, lo levantan. Y hacen un asado.
No, señor.
Bueno, la arena hará tus jarrones más resistentes. Los jarrones son un adorno muy bonito, pero muy frágil a la vez. Sobre todo si tienes mascotas. Para darles más resistencia a tus jarrones, simplemente echarle arena. ¿Y que las flores? ¿Qué pasa con las flores?
No, después le pone agua, normalmente, y las flores.
Ah, un poco de arena ponerle.
Un poco de arena.
Si aún a pesar de eso llega a romperse alguno, bueno, dice, ya sabes qué hacer. No sé qué hacer.
Sí, claro. Le pasa, claro. Pasa un trapo húmedo y desecha el trapo.
Claro. Bueno, ¿cómo sacar una astilla? ¡Rápido! Existe una forma... eficiente para sacar una astilla.
A ver.
Que es mucho mejor que la aguja o las pinzas.
¿Y cómo es?
Llena un frasquito de vidrio con agua hirviendo, casi hasta el tope,
sí. Y
pega el área con la astilla a la boca del frasco, es decir, el lugar donde la astilla se ha introducido. Ponelo ahí pegado a la boca del frasco.
Sí.
Poco a poco, esto es magia, el frasco chupará la piel hacia adentro y la astilla saldrá sola.
Esto es genial.
No entiendo muy bien dónde me pongo el frasco.
La boca del frasco la pone en el punto donde está la astilla.
Claro, como si
fuera
un...
Era como un puntito negro la astilla.
Sí,
bueno, usted mete la boca del frasco pegadita ahí, con el agua muy caliente, y entonces algo mágico pasa.
El vapor será.
La
el
energía,
vapor.
Andás a ver, qué santo.
Pues hace un efecto sopapa.
Claro. Y empieza, el frasco solo empieza a chupar.
Sí.
Bueno, usted lo, ese truco lo puede usar tantas veces como quiera.
Al fin este programa da ideas útiles.
Sí, sí. Y le sale la astilla caminando prácticamente.
Bueno, porque vio que hay una idea bastante extendida, no sé si es una creencia popular, ya me dirá aquí el especialista.
Sí.
De que si usted se deja una astilla clavada, se le puede ir por el torrente sanguíneo.
Sí, y se le detiene ponerle en el corazón o en el cerebro con las consecuencias que ya nos imaginamos.
¿Pero eso es real o es un parte de la mitología popular?
Y sí, si la astilla estaba fuera del cuerpo y después se incorporó, ¿y de dónde está? Adentro del cuerpo.
Claro, y si no, ¿para qué se la va a sacar la astilla usted?
Y una vez que ya está dentro del cuerpo, ya no tiene más dominio de dónde está.
Claro, y el cuerpo no se sabe desprender solo de una astilla.
No.
El cuerpo, que es tan taura, para desprenderse de los desechos... Sin embargo, cuando te clavan un cuerpo extranjero, no sabe sacárselo.
Pero sin embargo, discúlpeme, a mí se me han clavado astillas que no recuerdo habérmelas sacado.
Sí.
Y aquí estoy.
Estaba pensando eso. Yo tengo piso de pinotea acá.
Sí, sí.
Caminaba mucho descalzo. Y prácticamente al principio me las sacaba, pero después como comprendí que eran demasiadas... No me la saca más. Lo que pasa es que en los pies las astillas quedan ahí en una especie de zona de piel muerta que uno no siente, que son como callos. Son como zapatos que la naturaleza nos va construyendo.
Porque es distinto, es distinta la piel de los pies que, por ejemplo, la de las mejillas. No es la misma
claro,
piel.
Claro, no es lo mismo.
No.
O sea, acaricieme los cachetes a mí.
Sí,
por favor.
Claro, son aquí, suaves.
Aquí. Sí, ¿qué le parece? Y en cambio, claro, acaricieme acá.
No, y bueno,
sí,
señor.
No, acá.
No, disculpe.
Los talones.
Está no, hay gente...
¿No nota una dureza ahí?
Y sí, es rugosa.
Claro. Es muy poderoso eso. Bien,
hay gente de cutis grueso que tiene piel de pie en la cara.
En la cara, sí.
No, cachetes
lo que se llaman caraduras.
Claro. Tiene la suela de la cara.
El cuerpo humano está tan perfectamente diseñado que...
Salvo en algunos casos.
Sí, no, sí. Que lo diga usted, la verdad que
por
la
favor,
credibilidad baja muchísimo.
Al saber el cuerpo que uno se desplaza caminando, fortificó la piel de los pies. Es tan sabio el diseño del cuerpo humano que hizo eso.
Yo siempre cuento que a veces me clavaba, pisaba chinches metálicas,
sí,
y no me daba cuenta por la dureza misma que la naturaleza puso en mis patas. Y después caminaba descalzo por el corredor y saltaban chispas.
Sí, no, pero ¿cuántas chinches se clavó usted?
Sí, muchas, porque en casa, al lado de casa había una talabartería.
Ah.
Y estaba lleno de chinches de talabartero. Ahora no se ven mucho esas cosas, porque ahora la gente prácticamente, carros con caballos no hay.
No, por supuesto.
Sí. Bueno, pasamos al vino. ¿Cómo enfriar vino rápidamente sin refrigerador? Supongamos que usted no tiene refrigerador, sea por falta de recursos, sea porque usted pertenece a alguna secta.
¿Qué tiene que ver la secta con la heladera, señor?
¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Usted por ahí defiende no sé qué y no compre heladera para no alterar la ecología.
Sí.
Bueno, entonces esto... ahí tiene que aprender a vivir sin heladera. Vivamos sin la heladera, es un libro extraordinario de Aldo Ferrer.
No, señor, ¿de dónde sacó eso?
Bueno, dice, simplemente, si querés enfriar vino sin heladera, envolver la botella en una toalla, sí, ponerla en un recipiente con agua fría corriendo. O sea, vos lo pones en un recipiente y te pones a correr.
No, agua que esté corriendo el agua.
Ah, entonces usted quédese quieto.
Sí.
Ah, en un río ponele.
Pues claro, sí.
Cuando la gente que hace campo muchas veces refrigera la comida, las frutas, las bebidas a la orilla del río.
Claro, mete en una bolsa de red todas las cosas que quiere enfriar, la sumerge en las aguas del río correspondiente y chau.
¿Chau qué?
Sí.
No, se le escapó, no, porque se le escapó al señor. Se le escapó la bolsa con todas las botellas de cerveza.
Se te escapó la
Dice,
botella.
Así el vino se enfriará más rápido que en el refrigerador.
Sí, ah, claro.
Esa no me la creo, esa no me la creo, pero ni...
No, y además, ¿dónde sacás? ¿Dónde encontrás agua fría corriendo?
En la heladera.
Bueno. ¿No le gustó esta del vino?
No, no me resultó creíble, la verdad que
¿cómo
no?
¿Cómo rebanar el pan fresco? Cortar rebanadas finas. El pan recién hecho, señora, tiene una desventaja. Es increíblemente difícil rebanarlo de forma bonita, sí, porque la costra se rompe bajo la sí, presión del cuchillo. Bueno, un jarrón con agua hirviendo te facilitará la tarea si lo pones al lado del pan. El vapor te suaviza la costra.
Sí, pero lo humedece. El pan le queda horrible.
Queda horrible.
Queda gomoso.
¿Por qué no
claro,
lo
la gracia es tener la costra.
Y listo.
Que quede crocante.
Podrás
por
rebanar
fuera
el pan sin problema. Prefiero comérmelo así, señor.
Pero sí.
Cuidado, que la gente está comiendo muy mal pan, ¿eh?
Sí, porque está haciendo
pan industrial. Es el pan que hacen con máquina, no es el pan.
Sí, señor, un pan que no es pan.
No.
No sé lo que es.
Bueno, porque nosotros lo estamos denunciando en nuestra ONG Basta de Bromato.
Sí.
Y le están poniendo bromato de potasio.
¿Es un tipo?
No, me parece que es para que dure más, ¿verdad?
Claro, porque así dura 4 meses el pan. Pero siempre es horrible.
¿Qué ventaja?
Que usted siempre tiene pan comestible.
Claro. Yo creo que esto lo usan muchísimo en el pan lactal que uno compra en el supermercado, porque pasan meses y el pan lactal
sigue estando... igual de fresco.
Sí.
Sí, el pan... Pero vio que el pan lactal le sale un moho.
¿Qué?
Si usted lo deja un tiempo, unas cosas verdes... Pero si usted le va sacando, tiene paciencia, le va sacando las cosas verdes, se come el resto lo más bien.
Para toda la vida.
Sí.
Y aparte tiene penicilina, me parece, si come la cosa verde.
Bueno, sí.
¿Ah, sí?
Sí. Uh-huh.
Los laboratorios, sí, sí. Estaba comiendo un pedazo de pan.
Sí, justo.
Los laboratorios tienen pan, usan pan, y cada tanto le sacan el moho y... Sí. Por eso hacen la penicilina, después te la venden.
No, me parece...
Sí,
incluso
en mi casa siempre hicieron penicilina casera. Dejaban el pan, cuando se ponía verde, lo metían adentro un frasquito, cuando alguno se enfermaba de algo, le daban eso. Mi abuela decía mucho mejor que la penicilina que venden en mi casa, en la farmacia. Digo.
Bueno, ¿y se curaban entonces?
No, que se van a curar.
Ah, bueno, bueno. Señor, entonces ¿de qué hablamos?
Dice, es más difícil apagar un cerillo partido.
Un fósforo.
Ah, ¿cuál es el problema? Que en general es difícil mantener la llama prendida en un fósforo.
Claro.
Se te apaga enseguida, etcétera. Para que las corrientes de aire no apaguen el fuego antes de prender,
sí.
No apaguen el fuego, antes de prender el fósforo, podés hacer unas virutas hacia la punta.
Ajá.
Agarrás, sacás una cuchilla, que tendrás la precaución de llevar en el bolsillo.
Sí.
Le haces como unos firuletes al fósforo de madera. Si es un fósforo de papel o de cera, terminó la conversación aquí.
Sí, claro.
Aquí terminó la conversación.
Mucho
pero
antes.
Si es de madera, le vas como sacando punta, pero sin despegar del todo. Y te quedan como unas florcitas en la punta, que eso hace que la llama sea más intensa. Con eso, con ese truco, acá donde me ves yo gané muchas minas.
Pero qué
clase. Es que me imagino.
Yo sacaba la caja de fósforo, sacaba uno de madera, sacaba la navaja y le empezaba a pelar así y a mirar a la mina.
Sí.
Y yo me decía, ¿qué está haciendo? Un momento, le decía. Pues prendía el fósforo, le ofrecía si ella quería fumar y ella veía que la llama era mucho más intensa y durable. Y ahí...
Claro, y seguramente...
Ahí perdida, me decía, te pertenezco enteramente.
Bueno, no, por favor.
Bueno, ¿qué más? Adelante, a ver, dice, ¿cómo sacar clavos largos? ¿Cómo sacar clavos largos? Yo tuve un clavo largo de carpintero. Y después de sacarlo, sacamos el clavo y quedó el agujero. Está muy bien esa canción.
Muy buena.
Y las personas que han intentado sacar un clavo largo con unas pinzas, ¿saben lo difícil que es? Sí. Por favor, si hay alguien escuchando de los oyentes que ha intentado sacar un clavo largo con unas pinzas, que nos llame y nos diga qué se siente, ¿no es cierto?
No, bueno, es que no termina más, porque usted a veces no sabe qué largo es el clavo.
Claro.
¿Cuán largo
el clavo, es el clavo? Si ya está clavado y usted lo empieza a sacar, lo primero que tiene que preguntarse es cuán largo será este clavo.
Claro.
Yo lo que me imagino que para sacar un clavo largo, y estoy aventurando la respuesta antes que la diga, poniendo dos tacos pegados de madera en el clavo, queda más corto, queda la cabeza queda más corta, y ahí con una pinza la saca.
Y pero mientras no lo saca le queda la cabeza fuera del clavo. Yo trabajé en herrería y en fábrica de cerveza, pero nunca he visto un clavo con semejante cabeza.
Se sabe todas las rimas de clavos y canciones de clavos que existen. Se las sabe todas. Así.
Sí, sí.
¿Y cómo se hace entonces?
¿Y cómo se hace? Porque no lo dijo.
Bueno, si le pones un pedazo de madera debajo del clavo.
Y lo que dijo... Sea,
acá dijo
Lepi. Es lo que dije yo.
Pero eso hay que ponérselo cuando usted lo clava.
No entiendo cómo se hace esto.
No entiendo qué dice.
A ver, muchachos, a ver si me prestan atención. El clavo está sobresalido. Supongamos 4 centímetros y tiene la cabeza.
Sí.
¿Hasta ahí me siguen?
Sí.
Bueno, usted consigue 2 tacos de, en vez de ser de 4 centímetros, como el clavo, son de 3 centímetros, y los 2 tacos de madera los pone apretando el cuerpo del clavo.
Ah, entonces, claro.
Entonces le queda 1 centímetro solo sobresalido el clavo. Y ahí
hace palanca contra eso.
Hace palanca con la pinza.
Entendimos todos, ¿eh? Bueno, muy bien. Lo felicitamos.
Bueno, pero no se impaciente así.
Bueno, me van siguiendo. Bueno.
Venimos a la escuela técnica para que nos traten bien también.
Bueno.
¿Cómo separar los vasos pegados? ¿Cómo vasos pegados? Ah, cuando uno los mete uno adentro del otro.
Sí.
Hay
sí.
pila de vasos y por ahí...
Hay uno que le hace ventosa.
Exactamente. Sí, puede romper, ¿eh? Exactamente.
Viviana Ventosa.
Los vasos que se almacenan unos en otros muchas veces se pegan.
Sí, señor.
Llamado claro, se fujó. Para facilitar el proceso de separación, bueno, somos gente grande, aquí muchas veces el amor se termina o no nos llevamos bien con nuestra pareja, ¿no es cierto?
Bueno.
Y es un proceso, el proceso de separación que es distinto.
No, pero acá hablamos de otra cosa.
Perdón, sí, estamos hablando de vasos.
Sí.
Bueno, en el vaso de arriba, que es el que...
¿Puedo decir para mí cuál es la respuesta?
Sí, a ver, dígala primero.
¿Pero qué es el olfa? ¿Usted va a decir todo primero?
Es el vecino que vino y se mete en todo.
Usted agarra el termo donde tiene el agua para el mate y llena el primer vaso de arriba con agua caliente. El resto de los vasos...
¿Cómo adivinó?
Bueno, lo escribió él este informe. Se sabe todas estas cosas. Hay uno que se sabe todas las canciones de Clavo y el otro sabe cómo sacar las cosas. Yo estoy dibujado, señor.
Bueno, hay otro.
¿Ya era la respuesta esa?
Sí, es
sí,
esa.
Y ya se ganó el café amarillo.
Arriba y lo va sacando así.
Bueno.
¿Cómo mantener una flor fresca sin agua ni luz? Y nada, no le hace nada y listo, ¿o qué? No, dice, usando una patata, una papa.
Sí.
Para esto debes clavar los tallos de las flores en el tubérculo.
Sí.
Mire, señor, los tallos de las flores, por mí, clávelos en el tubérculo.
Y bueno, sí, porque si no tiene luz, la solución es clavarlas en el tubérculo.
Claro.
Así otra que incluso, es una flor.
Así incluso podrás empacar las flores en una caja de regalo. Ah, cuando usted le lleva flores a su novia, dice, aquí te traigo estas flores.
Sí.
Mirá, dice, le clavé los tallos en el tubérculo.
Claro. Y entonces le dice, no, pero ahí lo puede reemplazar, le dice a su novia, te dejo las flores, pero devolveme el tubérculo.
Devolveme el tubérculo, sí, sí.
Claro, entonces para la próxima vez ya lo puede volver a hacer.
Otro gallo nos va a cantar. Finalmente, ¿cómo distinguir la mantequilla de la margarina? Para mí es igual.
No, señor.
Igual,
no.
La boca será solamente lugar. Varía.
No, una es de origen animal, la manteca, y otra es de origen vegetal, la margarina.
No me diga.
Claro.
¿Y entonces por qué no comemos margarina los que somos, por ejemplo, vegetarianos?
Y sí, comen margarina algunos, pero si usted toma leche, si no toma leche, no. Por eso producto lácteo.
Ah, o sea, la margarina viene ¿de qué viene la margarina?
Bueno, porque hay ovolactos vegetarianos, y hay vegetarianos,
sí.
Y hay veganos.
Claro.
Gente que clava flores en los tubérculos, hay de todo.
Claro.
En
¿El tubérculo viene a ser vegetal o animal?
No, el tubérculo por lo general es vegetal, señor. Pero cada uno es libre de todo, porque vivimos en un país libre, en donde podemos hacer lo que nos plazca. ¿Entiendes?
Claro, podemos hacer de nuestro tubérculo un florero.
Sí, señor, por supuesto. Ahora estamos aportando soluciones a pequeños problemas domésticos. A ver si podemos avanzar.
Bueno, vamos a ver lo que dice aquí. Es prácticamente imposible distinguir la margarina de la mantequilla por su aspecto. Sin embargo, puedes hacerlo usando tu olfato.
Sí, sí.
Oliéndola.
Claro, porque la manteca tiene olor a leche.
Sí, y la mantequilla
y la margarina. Es un chiste, cuidado.
Y la margarina tiene olor a vegetal.
Sin embargo, para que ni siquiera tengas que hacer ese esfuerzo, frota una pequeña cantidad del producto en un papel y enciéndelo. Y el aroma a mantequilla quemada es apetitoso y dulce. Mientras que el aroma de la margarina quemada es desagradable y se asemeja al olor del tocino quemado. Ah, bueno.
Sí.
Pero para mí es demasiado.
Pero es demasiado trámite. Si se da
claro,
¿por qué no la prueba?
Pero aparte... Sí, además la única, lo único que tengo es esto, no sé lo que.
¿Por qué no se fija en el paquete que está envuelta, que ahí dice?
Claro, que acá dice margarina, en este dice margarina y en otro manteca. Sí. Yo tengo incluso en la heladera, tengo la mantequera y la margarinera.
Pero ¿qué es lo mismo, señor? Viene de lo mismo el tamaño.
Pero no, porque pero dice ahí, manteca y dice margarina el otro. Entonces, yo ahí tengo todo ordenado. Otro lugar dice huevos. En mi heladera está escrito.
Tiene los carteles.
Tiene los carteles. Huevos, dice. Y están ahí unas cosas redondas.
Muy bien.
Sí, sí. Perfecto.
Margarina. Manteca. Fruta abajo, dice. Fruta. Verdura, dice, porque tiene dos cosas. Sí.
Pero es más o menos parecido. Podés...
todo. Vos querés agarrar una banana y agarrás una zanahoria, ponele. No, no sucede.
Pero usted no pone en un lugar lo que es de otro.
A veces sí, a la noche especialmente, sí. Me levanto al oscuro y por ahí sí pongo la banana, claro. La zanahoria.
Lo que pasa es que es un grave error.
Y acá falta un tubérculo.
Claro, sí, sí. Ahí dice, dice abajo, tubérculos. Y ahí...
Es un error porque cada uno de los habitáculos donde uno pone los alimentos están puestos de tal forma que tienen distintas temperaturas. Por eso la verdura está abajo.
¡Claro! No es lo mismo la temperatura que necesita un tubérculo, pongamos por caso, que la que necesita un producto que usted necesita frizarlo, ponerle. Que
¡claro!
La
frice.
¿Qué pasa si usted mete un tubérculo en el freezer?
No, bueno, sí, lo puede hacer. Ahora, es real lo que dice acá el señor, que un tubérculo necesita menos frío que un chorizo.
Claro, que la carne, que el pescado. Sí.
Porque enseguida ¿qué se pudre primero para usted?
¿Entre qué? ¿Cuál es la opción?
¿Un chorizo o un tubérculo?
Para mí se pudren al mismo tiempo.
No, señor.
¿Qué se pudre primero para usted?
El chorizo.
El chorizo,
¿no? Claro.
Sí.
Si usted agarra la verdura del último cajón...
El chorizo siempre viene a medio pudrir, ¿no?
Sí.
Y está más o menos armado...
Sí, con cosas que ya han transitado lo mejor de su vida.
Y bueno.
Bueno, mire, ¿por qué no resolvemos todo esto?
Sí.
Preguntándole a nuestros propios oyentes.
Bueno, mire, si quiere leemos algunos mensajes que nos han llegado al Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí recuerden que recibimos mensajes de texto, ¿sí?
Pablo Castro, desde Maldonado, Uruguay, nos manda saludos y dice, quisiera enviar un gran saludo a mi queridísima amiga Darlene, que los escucha desde Puebla de Los Ángeles, México.
Bueno,
muy bien.
Anabel Villar dice, Vengadores, el triple se llama así porque tiene tres capas de pan, la del medio para separar los dos gustos.
Sí, abrazo desde Alicante. Soy Claudia Peldiza, de Caballito. Nos encanta el programa. Ayer escuchábamos que Dolina se refirió a la serie de Fibonacci. Quería comentarles que la sucesión correcta es 0, 1, 1, 2. No, pero le digo que, a ver, 0. Si usted empieza en 0,
sí.
¿Por qué el número siguiente es 1? O sea, solo funciona si empieza en 1. Si claro, quedamos en que cada número, salvo el primero, cada número... es la suma de los dos anteriores, ¿por qué empieza con cero? ¿Y por qué uno es uno? Ya que dice, ya que se parte de los números cero y uno. No sé, ¿se parte de cero o se parte de uno? Si parte de cero, lamento decirle que no funciona.
Y no, porque ¿qué va a sumar?
Ahora, como anterior. Si parte de uno, tampoco funciona.
¿Por qué? ¿Cómo?
Y porque, bueno, Sí, uno es la suma de 0 y 1, en ese caso.
Claro, claro. Y después sería 1, 2...
Claro, pero 0 y 1 es una convención.
Sí.
Es un capricho.
Bueno, todo es un capricho. Sí,
sí, es verdaderamente, pero bien. ¿Podrían cantar la canción del ingeniero? Sí, cómo no, claro que sí.
Bueno, mire, acá dice Moni de Marcos Paz. Qué divino, Gillespie. Lo que opinó ayer sobre lo que hay que hacer después de hacer el amor. Es un tierno. No sé qué dijo que le enamoró así.
Le mando un beso.
Que dijo que lo haya convertido súbitamente en un tierno.
Sí, bueno, estaba directamente enamorada, Moni.
Qué bueno encontrar gente que es permeable a mis conceptos. Muchas gracias, le mando un beso.
Bueno, ¿qué más?
Juan Barabani dice, buenas, Dolina. Hace poco descubrí la música de Nitsuga Mangore. Dice, nos pregunta si conocemos la historia. Yo no.
No, no.
No, no. No, la verdad que no.
No, no. Ninguna historia sabemos. Vanina de Azul. Lo que hay en Bariloche se llama chaqueta amarilla. No, no tábanos. Y que están por toda la zona.
Ah, chaqueta amarilla se llama, deben serle bastante parecidos.
Cristian de Córdoba me pregunta si tengo oído absoluto. No, pero tengo bastante puntería. El que sí tiene absoluto es nuestro querido amigo, el licenciado
Pentacadémico. Sí, el licenciado pentacadémico es impresionante.
Sí.
Sí, la verdad que...
Bueno, ¿qué más?
Le pregunta a Mari si usted leyó algo de La Iseca, del escritor.
Sí, sí.
¿Qué opinión le merece?
Es un buen escritor, sí, sí, claro. Alberto La Iseca, sí.
Sí, señor.
Juan Arrasquín dice, los escucho mientras escribo una canción. Mire usted qué raro para...
Ay, sí. Una canción.
¿Escuchar la radio?
Claro, es muy raro. Yo he visto que gente que dice que estaba haciendo tal cosa mientras... escribía canciones, que vio una muchacha con una guitarra, entonces se le ocurrió la canción, una guitarra y así. Pero que estuviera escuchando la radio es muy raro, ¿eh?
Está raro, le va a salir, si no, la canción del clavo le va a salir, si no se claro. Está escuchando.
Dice, escribo para constatar que acá en Alemania también hay bolas de fraile. Ah. Se llama berlinesa.
Sí.
Sí. En Berlín, donde le dicen, bueno, están rellenas de mermelada, lo que no suele ser una grata sorpresa. No crea, no crea. Peor es que le pongan, ¿cómo se llama eso? Con lo que vanamente pretenden reemplazar al dulce de leche en Europa. El Nutella.
Ah, Nutella. Nutella.
Nutella.
Qué horror, qué horror. Bueno.
Le ponen a todo, sí, de eso, sí.
Rufino Pereira dice, por favor, no hablen de pizzerías. Por de pronto, Barton está desactualizado.
Señor.
Hace 15 años, Guerrín era buena. Ahora...
Hace como 30 que no va, por eso.
Bueno, dice, son preferibles...
Pero es buena, Guerrín. Sí, son todas buenas. Bien.
Dice, bueno, el Palacio, el Imperio de Chacarita. Bueno, da una lista de
pizzerías. ¿El Imperio de Chacarita?
Sí,
ahí se puede.
El cuartito, sí,
pase,
la meseta.
Pase la lista.
Y dice, el cuartito, sí, pero el cuartito yo la mencioné, es a la piedra, está muy bien, bueno, pero es otra pizza.
El cuartito, la meseta, Banchero.
La meseta, algunos dicen que es la mejor.
Bueno. El Palacio, las cuartetas, varias.
Sí, las cuartetas también.
Bueno, ¿qué más?
Aquí dice Paula de Alejandro Korn, hace tiempo tuve que dejar veterinaria, estudiaba de veterinaria, estudié el crecimiento de las uñas en humanos, y lo conocí a Dolina Mar del Plata, no sé por qué, si hay...
Claro.
Cuenta estas cosas que no tienen una secuencia lógica, pero o sí...
No, afortunadamente.
Y yo no lo llego a entender. Y le firmó un autógrafo.
Ah, con las uñas.
Claro. Y hay que vincular a esto, veterinaria, a uñas y a Dolina firmando autógrafos, ¿eh?
Olga Rango dice, sí. Esta noche quisiera escuchar por Alejandro, aunque sea un poquito de Somos, ese hermoso tema de Mario Clavel.
Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo de Dios y de todos. Somos en nuestra quimera doliente y herida, dos hojas que el viento del otoño arrastró. Somos dos seres en uno que amándose viven para ocultar en el mundo lo mucho que aman. Pero ¿qué importa la vida en nuestra separación? Somos dos gotas de lluvia en una canción. Nada más eso somos.
Nada más.
Muy bien.
Muy bien. Ese era eso.
Hermoso.
Dale, ¿qué otra cosa?
Rafael Pérez de Rosas dice: gracias, maestro Dolina, por cantarme Barajando. Lo disfruté mucho. Barajando, dice, muchas gracias.
Barajando, sí,
sí. Barajando, y acá sí. Dice, en relación a que ustedes hablaron de los inventos tecnológicos, los anteojos para ver gente desnuda, hace mucho que existen, dice.
Sí, claro que hace mucho que existen. Dígamelo a mí.
Dice, hubo un expresidente que los usó para mirar a la actriz Sofía Loren. Bueno, no lo sabía yo.
Hubo un expresidente que, en todo caso, salió en una foto con Gina Lollobrigida, no con Sofía Loren.
Ah.
Y aparecía Gina Lollobrigida, digamos, con la pechuga al aire. Pero esa era una foto trucada, no tenía ese efecto, ¿no? O sea, esto eran unos anteojos que vos te los ponías.
Claro.
Claro.
Bueno, dale.
Aquí dice Santiago de Olavarría, cuenta que a su novia no le gusta que escuche el programa en la cama, así que se va al sillón con auriculares a escucharlo. Mire, hay
bueno,
una discordia ahí.
¿Qué más?
Luis Urquiza, saludos desde El Bolsón. Yo escuchando desde la Patagonia y mi hija Anita desde Buenos Aires, escuchamos el programa y nos hacemos comentarios por WhatsApp cuando estallamos de risa. Gracias.
Qué bueno eso. Muy bien. Giovanna Sosa dice, ¿cómo se llama esa canción que usted canta? Dice, la mimaba todo el día, la paseaba en Boiturete. No, la tenía muy mimada. La tenía muy mimada, la paseaba en Boiturete. La canción se llama Muñequita, Muñequita, de el autor es Lomuto. Dale.
Hola Dolina, soy Alberto de Bahía Blanca. Hoy escuché un programa viejo donde usted habla de ajedrez y nombra distintas personalidades, poetas, músicos, filósofos. ¿Cree que el ajedrez es un deporte de la cultura?
No.
Bueno,
el ruso Cardoso, sí, le pregunta si se sabe el tango Pigmalión.
No.
Bien. ¿Qué más tiene usted, Guilherme?
Les cuento que cuando voy al supermercado y el verdulero me da una opinión determinante sobre alguna temática, me surge por dentro preguntarle, ¿y usted quién es? Gracias por la compañía, dice. Los quiero, Flor de Mendoza.
A mí me pasa cuando voy a comercios o lugares y me preguntan, yo pido algo y me dicen, ¿cuál?
Sí.
Y yo quiero decir, esta. Bueno.
No tengo más mensaje.
Bueno, hay muchísimos, pero aquí le agradecemos, ¿eh?
Sí, Mari de Devoto dice, Alejandro, cuánta razón tenés. En mi primer viaje a París traje unas hermosas Torre Eiffel y a los pocos días fui al mercado chino de la vuelta y las tenían en cajas, divinas, iguales.
Igual y tuve más barata, que... señor.
Sí, claro. Mucho más barato, seguramente.
Le tuve que explicar a mis amigas que las había comprado en Francia. Nadie me creyó.
Bueno.
Sí, inclusive nosotros no le creemos. Bueno, gracias a todos, Margarita Amaro, Ada Escanes, Cecilia Pérez, Patti Baez, Ali Lagos.
Y sí, quedaron muchos mensajes sin leer, esta es la verdad.
Pero bueno, es momento de hacer una pausa, si le parece.
Sí, por favor, por lo que más quiera.
7:50
AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop.
El lunes 10 de agosto es el día V. El día VH.
Buen día, amigos.
Nuevo horario para el éxito de las mañanas. Víctor Hugo Morales, de 8 a 12.
Víctor Hugo y todo su equipo desde las 8 de la mañana.
Desde este lunes 10 de agosto, 4 horas de Víctor Hugo.
Barrilete cósmico, ¿de qué nuevo horario viniste?
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50. Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750, una señal. AM750, 750. 10 años en la misma frecuencia.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, todos por las 7:50 y también conectados a través de redes, nos encuentran como La Venganza Radio. En el WhatsApp nuestro número es 6585-5580.
Hablaremos hoy de la Santa Teresa Urrea. Contaremos la historia de esta muchacha que, según parece, tenía algunos poderes, Había nacido en México, fue famosa en su época por supuestos dones curativos y santidad. Vamos a ubicarnos entonces allí, a fines del siglo XIX. Teresa Urrea fue hija de un hacendado criollo de nombre Tomás Urrea y de una india de 14 años. Teresa nació el 15 de octubre de 1873 en un rancho que era propiedad de su padre, dueño de tierras en las cercanías de Cabora, un pueblo ubicado en el noroeste de México, entre el desierto de Sonora y la población de Magdalena de Quino. El hacendado este, Tomás Urrea, se había casado con una prima, solo por el interés de las familias en unir las tierras. O sea, no existía mucha afinidad entre los esposos. Y Tomás Urrea andaba siempre en busca de muchachas, y una de ellas resultó ser la madre de Teresa. Tomás reconoció a Teresa como hija y la llevó a casa de otra de sus concubinas, con quien había tenido 11 hijos. A los 12 años, Teresa se murió, lamento decirlo. Había sido salvajemente atacada por un ladrón. Tomás Urrea, el papá, desconsolado, preparó un velorio digno. Se encontraban reunidos los peones, los amigos de la chica, varios hacendados. En un momento, uno de los candiles que se había colocado en torno del féretro lanzó una llamarada que iluminó el rostro de Teresa. La difunta abrió los ojos y se incorporó en el ataúd.
¡Oh, señor!
Salieron todos corriendo. Había resucitado. Bueno, discúlpeme, pero yo no me esperaba esto.
No, no, la verdad
la
que...
La noticia de su resurrección, qué feo decir, su resurrección, causó estupor y extendió rápidamente por toda la comarca cercana, tanto de Sonora como de Chihuahua. Pronto Teresa comenzó a manifestar dones de profecía, que a mi modesto entender son poca cosa si uno viene de resucitar.
Sí.
¿A qué andar compadreando de profeta si uno ya está mucho más arriba en las escalas? Es un resucitado. Bueno, llegaron para entrevistarla periodistas mexicanos y norteamericanos que a través de periódicos de la época como El Monitor o El Tiempo propagaron su fama, y pronto comenzaron a llegar cientos de peregrinos de Sonora, Sinaloa y Chihuahua. A partir de entonces se produjo una especie de canonización popular que fue creciendo en importancia. Parece que Teresa Urrea volvió de la muerte con dotes de sanadora y profetisa. Curó a un tal Simón Salcedo, que había recibido una coz en la cabeza. Lo pateó un caballo, lo pateó.
Sí.
Y que no volvía en sí. Bueno, curó también a un par de mujeres que después del parto parecía que iban derecho a la muerte. Más tarde empezó a predecir pequeños hechos domésticos. Dijo en una oportunidad que se había producido un accidente con un vecino. Bueno, al rato apareció el vecino justamente a pedir ayuda. O sea que tenía razón. En otra ocasión, Teresa cayó en trance en mitad de una fiesta celebrada en el rancho de su padre. Tomás explicó a la concurrencia que eso le sucedía a su hija con bastante frecuencia, y que cuando volviera en sí, informaría algo sorprendente. Y así fue. Teresa volvió en sí y dijo, el jueves que viene va a haber un tornado. Bueno, avisen a la gente para que abandonen el poblado. Y llegó el ventarrón nomás, por consejo de Teresa, no se lamentaron víctimas. La fama de Teresa, a quien sus paisanos comenzaban a llamar la Santa de Cabora, no tardó en extenderse hasta Sinaloa por el sur y Arizona por el norte. Miles de enfermos se enteraron de que la muchacha podía curar todos los males. Llegaban hasta su casa y levantaban altares por el camino con la figura de esta chica. La adoración por Teresita de Cabora fue tal que sucedió algo con terribles consecuencias. Llegaron las noticias a la Ciudad de México, pero las noticias decían que se estaba gestando una revuelta en el pequeño pueblo de Tomochic, vecino a Cabora. La revuelta era en protesta contra Porfirio Díaz. Eran los tiempos del porfiriato. después de haber presidido el gobierno en varias oportunidades, Porfirio parecía haberse instalado para no irse más. Los habitantes de Tomochic odiaban las políticas que llevaba a cabo el gobierno de Porfirio. En general estaban destinadas a limitar y eliminar cualquier autonomía de los pueblos, tanto política como económica, y los ciudadanos de Tomochic estaban en contra de las concesiones de explotación forestal y minera que el gobierno entregaba a intereses extranjeros, particularmente ingleses y norteamericanos. Los tomochitecos, que no tenían un párroco permanente en su iglesia, solo recibían visitas periódicas, pusieron una imagen de Teresa Urrea en el altar del templo. En una de esas, el sacerdote que venía cada tanto, como se ha dicho, se llamaba Manuel Castelo, llegó y, bueno, le mandó que retiraran la imagen de esta muchacha, pero los habitantes se negaron rotundamente. Resultado, el párroco se negó a realizar cualquier oficio. Se fue del pueblo y hortivó la situación a las autoridades civiles para que se encargaran de impulsar a los tomochitecos a la obediencia, ¿no? Y ahí empezó el conflicto. Aquellas revueltas fueron las primeras de un grupo que más tarde, bajo el mando de Francisco Madero, se hizo llamar Partido Nacional Antirreeleccionista. Se referían a las continuas reelecciones de Porfirio. Y partido al que adhirieron Emiliano Zapata, Villa, Orozco, en fin. Porfirio Díaz ordenó al general Rangel, comandante de las Fuerzas Armadas en el estado de Chihuahua, que acudiera al lugar. Tenía órdenes de terminar con la resistencia. El ejército de Rangel era pequeño, 250 hombres, pero llegó a Tomochic y atacó a la pequeña población. En realidad, estaba allí Cruz Chávez, que tenía apenas 80 hombres, pero que estaban fuertemente armados y que causaron en las tropas regulares muchísimas bajas. Rangel, el del ejército regular, ¿no?, pensó por un momento que los insurrectos habían sido armados por los Estados Unidos. Y así se lo hizo saber al presidente Díaz. Pero también le dijo que el grito de guerra de aquellos chicos era ¡Viva la Santa de Cabora! Esto hizo pensar que era la muchacha, Teresa, la que había animado a los habitantes de Tomochic a tomar las armas contra el poder central. En aquella primera batalla, los locales, los que defendían el pueblito, perdieron un solo hombre y el Ejército Nacional perdió 27 y le fueron tomados 51 prisioneros. Rangel y Porfirio Díaz se espantaron cuando los hombres de Tomochic atribuyeron la victoria al apoyo milagroso de Teresita, que en realidad no tenía nada que ver en todo esto.
Claro,
se
claro,
dijo
claro.
Que la muchacha había predicho la invasión, que la había vaticinado. Díaz dispuso otra tropa. Envió dos columnas a Tomochic. Eran en total 1.500 soldados. En esa ocasión, el caudillo Cruz Chávez, el caudillo del pueblo, no supo desarrollar la táctica adecuada. Tampoco sirvieron las indicaciones de Teresa, que parece que fue consultada. Al caudillo se le ocurrió la idea de encerrar a las mujeres y a los niños en la iglesia, previamente santificada por Teresa. Creyó que de esa manera tendrían el mejor refugio. Él y Teresa, con algunos de sus hombres, fueron a las montañas e iniciaron una guerra de guerrillas. Fueron los únicos que sobrevivieron al ataque. Bueno, la iglesia fue incendiada, murieron todos. Corrieron igual suerte los hombres que se quedaron en el pueblo. Solo Chávez y algunos más pudieron salvarse, ¿no? Tomochic casi dejó de existir. Hoy viven allí unos 2.000 habitantes. Aquel genocidio hizo decaer la imagen que se tenía de Teresa de Cabora y además de eso comenzó a sufrir persecuciones. Se presentaron en Cabora agentes del gobierno para detenerla. Tomás Urrea, asustado, se fue con su hija a Arizona. Primero fueron a establecerse en San José, a orillas del río Gila, de donde se trasladaron a El Paso. Ahí, todo esto en territorio norteamericano, ¿no? El Paso queda frente a Ciudad Juárez, en territorio mexicano.
Uh-huh.
Allí la fama de Teresa volvió a crecer. Un grupo de inconformes intentó apoderarse de varias poblaciones fronterizas, invocando el nombre de la santa, que bueno, vamos, se había convertido en el símbolo político de la lucha contra el porfirismo. Por otra parte, los agentes del presidente intentaron en varias ocasiones apoderarse de ella para juzgarla por traición a la patria en la capital. Pero como no podían dar con ella, o porque era fuertemente custodiada, Díaz solicitó al gobierno de Estados Unidos que se convenciera a este muchacho, al papá, ¿no?, al hacendado Urrea, para que se desplazara mucho más al norte, ya lejos de cualquier perfume mexicano. Y Tomás, que era muy conservador, mucho más que aquellos que tenían a su hija como emblema, se la llevó a Clifton, en Texas. Bueno, tampoco se la llevó a New York, ¿no?
Mm.
Y allí terminó la historia de Teresita como clarividente de revueltas. Pasó a ser una sanadora de cierta reputación que cada tanto recibía los favores de algún norteamericano poderoso. En 1901, la esposa de un banquero llamada Rosencrantz,
mm-hmm,
fundó una empresa médica milagrosa que adoptó a Teresa como figura principal. Así que Teresa viajó por todos los territorios de los Estados Unidos y cada tanto tenía alguna cura exitosa. En 1906, Teresa se enfermó de tuberculosis y se murió, y no resucitó. Tenía 33 años. Más tarde, muchos maderistas crédulos no dudaban en invocarla y en construirle nuevos altares. Bueno, vamos a escuchar a Jorge Negrete allá en el Rancho Grande, donde vivía Teresa.
Allá en el Rancho Grande, allá donde viví, rancherita, que alegre me decía,
¿qué te decía, malito?
Te voy a hacer tus calzones.
¿Cómo?
Como los usa el ranchero.
Era Jorge Negrete en La Venganza Será Terrible, allá en el Rancho Grande.
Adunilam,
La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Desde este lunes, 10 de agosto, 4 horas de Víctor Hugo.
Buen día, amigos.
Nuevo horario para el programa con más crecimiento en audiencia de los últimos años.
En la mañana de las 7:50.
Víctor Hugo desde las 8 de la mañana. Con todo su equipo para hacer únicas tu mañana.
Nada más lindo para un hombre de radio que tener un programa de radio.
Nuevo horario para el éxito de las mañanas. Víctor Hugo Morales, de 8 a 12.
Quienes han hecho que la 750 sea una radio que trabajando desde el pie fuera creciendo.
En AM 750, ¿dónde si no? 10 años en la misma frecuencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Señoras, señores.
Sí, señor.
Este es el mejor momento. ¿Cómo dice?
Sí, señor.
Sí. Que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, voy a salir a caminar solo.
Bueno.
Sí, bueno, cuidado. Para aquellos que gustan de caminar solos. ¿Quieres caminar solo? Sí, ¿cuántas veces quieres que se lo diga?
Sí.
Debes hacerlo bien y con seguridad. Es un informe de la psicopedagoga experta en aprendizaje y salud, María José Roldán Prieto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, María José? Que nos dice, caminar solo tiene grandes beneficios para ti, tanto para la salud como para el bienestar emocional. Si caminas solo, puedes ir a tu ritmo, sin que otros te exijan más o menos en tu rendimiento. Claro, pues si uno va caminando con un tipo que camina despacio y uno se tiene que dar vuelta a cada rato, es tremendo eso, señor.
O al contrario, hay un tipo, por ahí le toca un tipo de 2 metros que tiene la pierna como zancos,
claro,
y tiene que ir a la del tipo.
Que caminan así como Pancho Ibáñez.
Rápido. Sí. Como Moreira, ¿no vio cómo camina Moreira de rápido?
Sí, Moreira camina como si estuviera apurado por ir a algún lado. Bien, esto cuidado que ha arruinado muchas relaciones sentimentales, ¿eh?
Sí, claro.
Una novia que caminaba despacio, ponele.
Y a veces van...
Y yo le sacaba un montón de ventaja, después la esperaba en la esquina.
¡Qué hermoso!
Y no le digo nada si es una calle comercial con vidrieras.
Ah, claro. Bueno, pero ese es un comentario machista que yo no le voy a permitir aquí. Discúlpeme. Porque la mujer, bueno, etcétera. Bien. Y hay personas que prefieren ir acompañadas para poder tener una mayor motivación en cuanto a hacer ejercicio.
Sí.
Pero no, qué sé yo. Bueno, continúa adelante a ver qué es lo que dice. Primero, decide cuándo vas a salir a caminar. ¿Usted qué prefiere, salir a caminar a la mañana, a la tarde, a la noche, o nada le importa un bledo?
No, bueno, depende del lugar en donde esté, ¿no?
Dicen que mejor salir a la mañana. Dicen que mejor salir a la mañana porque ya lo predispone bien para el resto del día.
A mí me predispone mal para el resto del día.
No, porque usted hace ejercicio. Usted, por ejemplo, está en Mar del Plata, se levanta a las 6 de la mañana, sale a caminar, va desde Parque Camet hasta el puerto y vuelve. Sí.
Por la Rambla.
Conoce. Sí. Conoce cuáles son mis preferencias, sí.
Y en el camino se compra una medialuna ahí donde le dije.
Sí. Claro.
Y todo ese tiempo lo aprovecha para contemplar, para pensar. Las mejores decisiones se toman caminando.
Cuidado que la serenidad y la templanza sobrevienen siempre durante caminatas matinales. Tienes que cumplir un horario, pero a lo mejor te gusta la noche. En ese caso, lo mejor para mí es ir calzado.
Y porque hay barrios que son peligrosos para salir a la noche.
Son peligrosos, usted directamente va con un chumbo en el bolsillo.
No, señor.
Si se le acerca alguno a hacerse loco, primero hace un disparo intimidatorio.
Pero si usted está caminando por la Rambla de Mar Platense...
Bueno, pero ahora ya no estoy caminando por la Rambla a la mañana, sino por Caseros a la noche.
Y bueno, de todos modos, señor.
Bueno, como quiera que sea, tenga cuidado a la noche también con los perros.
Sí, bueno, eso también.
Los cimarrones que andan por allí y que lo pueden atacar. O sí, perros que no son cimarrones, pero que están ocultos detrás de las rejas de las casas.
Sí.
Cuando usted les pasa por al lado, le salen y provocan un 15% de los ataques al corazón en el Gran Buenos Aires.
¿Cuánto?
Así que lo mejor es caminar por el medio de la calle, donde desde luego hay otros peligros, como por ejemplo los colectivos nocturnos.
Sí, ahora si usted es enfrentado por un perro desconocido, ¿qué actitud debe tomar? ¿Lo mira, le tira un piedrazo, por ejemplo?
Primero, lo que no tiene que hacer es correr, porque el perro, si usted empieza a correr, lo corre a usted.
Lo corre a usted y le gana.
Sí.
El perro es más rápido.
Agarra.
Y lo que tiene que hacer, dicen, es mirarlo a los ojos sin decirle nada.
Claro, y hacerle como diciendo...
Justo no, a mí me venís a ladrar. Como algo así, y empieza
somos
a caminar.
Dos personajes necesarios al brillo de estos claros paisajes. Ahí va el perro del hombre, ahí va el hombre del perro. Le recita algunos poemas de esos de hombres, perros, y así.
Sí, pues sí,
no eso parece tanto, que no les gusta tampoco.
No, bueno,
yo, por
no.
ejemplo, voy calzado, tengo el chumbo.
Sí.
Si le apunto al perro, el perro no se da por aludido.
No, porque no sabe lo que es el
rebelde. No sabe lo que es un rebelde. No. Yo apunto así, el perro dice que me importa. Ahora, si yo hago un disparo al aire, por ejemplo.
No, es peor, yo creo que es peor. El ladrerío de todos los perros es peor. No, ahí lo que tiene que llevar, en vez de llevar un revólver en el bolsillo, le lleva un chorizo.
¿Un qué?
Un chorizo, y lo apunta con el chorizo. Y
sí,
ahí
pues también.
Ahí se lo gana al perro.
Por casualidad, ¿dónde lo puse? A ver.
Pero señor, discúlpeme. A mí,
¿qué?
Primer punto, no me interesa ganarme al perro.
Bueno,
segundo,
se lo gana.
Si yo voy por Mar del Plata, desde Parque Camela hasta el puerto, me voy a cruzar con tantos perros como chorizos lleve en mi short. ¿Cuántos?
Ahora le digo.
Tengo que... Claro, no ganará para chorizos el señor.
Y bueno. No, señor, que tengo toda una riestra de chorizos colgando.
Ahora, claro, pero así lo único que va a hacer es atraer a los perros.
Claro,
porque usted ya cuando se aproxime a su destino, ahí sí va a tener que correr. Se lo va a ver usted corriendo con todos los chorizos atrás y los perros disputándoselos.
Y sí.
Me refiero a los chorizos.
Que, sí, por supuesto. Lo que le digo es que si le da un chorizo y el perro lo come, nunca más lo molesta. Ese perro es amigo suyo toda la vida.
¿Estás seguro?
Pero es que no quiero que se haga amigo mío toda la vida. Después me lo tengo que
justamente
llevar al
perro. Lo que menos deseo. Bueno, dice, saliendo a caminar solo puedes conocer a nuevas personas. Yo nunca, nunca conocí a ninguna persona caminando solo.
Y es raro, ¿sabe qué pasa? Que si usted, por lo que dice el informe, sale a caminar con la voluntad de conocer una persona, eso sí le va a ocurrir. Pero
claro.
Porque sí, ¿no?
Claro. Dice, cuando caminas con un compañero, normalmente te centras en el compañero y no te fijas en el resto de las personas que caminan por el mismo lugar. En cambio, si caminas solo, por ahí empezás a conocer. Y más si caminas solo y empezás a importunar a la gente.
Sí.
Le haces preguntas, le elogias una prenda de vestir o algo.
Sí, bueno.
O le preguntas dónde compraste esas zapatillas. Todo eso, ¿no?
Un poco invasivo, ¿no?
Lo que sí es cierto que si usted va a caminar, por ejemplo, a una plaza, a la plaza del barrio, y va siempre la misma gente a caminar, finalmente se termina siendo amigo de los que van a caminar. Eso sí. Se
encuentran todas las... Bueno, no dice eso, señor.
Se encuentran todas las noches.
Ah, otra vez, caminando por acá.
Claro.
¿Qué es eso que tiene en el bolsillo?
Por la duda, por los perros.
Hay muchos perros. Imagínense. Bien. Caminando solo explorarás tus límites. Puedes ir más lejos, intentar hacer más recorrido en menos espacio, cambiar la ruta por conocer nuevos senderos. Usted sabe que ayer hablaba con alguien acerca de una costumbre que evidentemente tenía Borges, especialmente cuando joven, ¿no? Desde luego. Que es caminar solo en la noche, o caminar, no tanto solo, caminar en la noche. Por ahí lo hacía con algún amigo. Yo tenía esa costumbre en alguna edad de mi vida. Y entonces lo hacía con fines exploratorios.
Ajá.
Y dice, bueno, vamos a ver qué hay. Esto es muy de pibe de adolescente. Vamos a ver qué hay detrás de la villa, ponele. O más allá de tal hito que uno se proponía superar. Vamos hasta la General Paz, decíamos en Casero. Y seguíamos, caminábamos mucho, pero muchas cuadras. Y la cosa era un poco ver qué había por ahí. Indagábamos por barrios que nos parecían raros.
Sí.
Y Borges tenía esa costumbre y ha dado testimonio de ella en muchos de sus escritos, ¿no? A veces contándolo directamente, a veces no, a veces ficcionalizando la cosa, ¿no? Pero bueno, es una costumbre que desde luego se ha perdido. Se ha perdido porque estas caminatas nocturnas, a ver qué hay más allá, pueden terminar justamente ahí, en el más allá.
Sí.
Bueno, si estás aburrido porque caminas solo, bueno, entonces no camines solo. Sin embargo, acá dice, puedes ponerte algo de música que te guste, el tiempo se te pasará más rápido y la caminata se hará más amena. Pero bueno, ¿usted salió porque quería o lo obligaron?
No, bueno. Muchas veces los doctores, los médicos recomiendan salir a caminar. Cualquiera que va y le hace una consulta,
tiene mucha razón.
Usted lo que necesita es caminar, le dice.
Sí, a mí, yo por ejemplo, el doctor Karajansian siempre me receta lo mismo, no importa el mal que me aquejare. Yo voy, consulto y dice, bueno, mire, lo que necesita usted, Alejandro, dice, es caminar.
Pero si usted tiene gripe...
Camínese 50 cuadras.
Pero si tiene gripe, cuadras, se siente mal.
En ayuna, me dicen, en ayuna.
¿Eh? Es raro, como para todo es lo mismo.
Para casi todas las cosas, le dicen.
Una cosa, dice, ¿Se le pasó? No. Bueno, haga 75 cuadras. Ahí está.
Extraño, ¿eh?
Sí. Pero bueno, con eso le quiero decir que hace muy bien. Hace muy bien. Bueno, cuidado, informa, cuidado con la seguridad, ya lo hemos dicho, pero informa a personas de tu alrededor que vas a caminar y por dónde irá tu ruta.
Muy bien, avisar porque uno sale a caminar para que todo el barrio lo sepa. Está muy bien.
Yo siempre lo llamo a Rolón.
Sí.
Y le digo, Gabriel, mira, te llamo porque quería informarte. Me voy a salir a caminar ahora. Y bueno, salgo de casa, voy a agarrar Rivadavia hasta la General Paz y después vuelvo.
Bueno, no, pero que le avise.
Bueno, dice, qué bueno que me avisaste, Alejandro, porque siempre es bueno saberlo, ¿no? Bueno, y nada más.
Bueno, mire, ahora hay aplicaciones para el celular que a usted le pueden hacer un seguimiento todos sus familiares.
Sí, saben exactamente
todo eso. ¿Qué
hablo de familiares? ¿Familiares saben por dónde, qué parte de la General Paz está transitando usted?
Yo no quiero eso.
A veces se sorprenden porque dicen, dijo que iba a caminar hasta la General Paz y está acá a dos cuadras, dicen.
Sí. Se detuvo.
¿No será que uno puede usar el celular para dar pistas falsas acerca de su localización? Usted se va a Sebastopol, pero no va a Sebastopol. Bueno, una nueva aplicación que hay para hacerla caminando
con
el celu es justamente una sesión de psicoanálisis.
¿Caminando?
¿Sí? ¿Caminando?
Usted va caminando y le va contando al psicoanalista que lo está escuchando. Cada tanto le hace, mirá. Y usted le va contando. Y entonces, yo estaba corriendo, pero corría siempre en el mismo lugar. Le cuenta un sueño, ¿no?
Sí.
Y no podía moverme, no podía correr.
Sí. ¿Por qué?
Era mi casa, pero no era mi casa.
Sí, también era su voz.
Pero gana bien su dinero, el psicoanalista gana bien su dinero. ¿Sabe lo que es aguantar que te cuenten un sueño? Dios mío.
No, pero porque los sueños están llenos de significantes para que el psicoanalista...
Para ellos, uno no sabe qué significa.
Claro.
No.
Ellos sí. Seguida te dice, dice, ¿y usted qué? ¿Por casualidad no tenía 6 dedos en vez de 5? Pregunta el psicoanalista. No, le dice, o al menos no me los conté. Imagínate, uno está durmiendo y no se va a empezar a contar los dedos como un son.
Sí.
Y dice, qué lástima, porque si me decía que tenía 6 dedos, yo entonces encontraba explicación para muchas cosas, pero ahora no.
Bueno, dice, pero pero eso no puede decir, eso es una mala praxis.
Entonces usted al día siguiente le dice, efectivamente tenía 6 dedos. Lo agarré, dice el psicoanalista. Bueno, lleva siempre el teléfono contigo, para llamar al número de emergencia, si es necesario, o a la policía.
Sí.
Lleva agua.
Bueno, eso aconsejan, llevar una botellita con agua... En un bolso o en el bolsillo, en algún lado.
Es muy importante que lleves, además de ropa, dice. Sí. No voy a andar desnudo, por ahí el único que camina solo desnudo es el señor.
Sí, señor.
Sí.
Para poder hidratarte siempre que lo necesites. Ten un perro. Bueno, si voy con un perro ya no estoy caminando solo.
Y bueno, es el que me viene siguiendo por el chorizo, lo tengo hasta 10 cuadras.
Pero bueno, el señor me dijo que el perro ese sí iba a ser amigo mío y nada más.
Sí.
Pero ahora me está siguiendo. Lo que le interesa es el chorizo, no yo.
Sí.
Bueno, entonces agarre la botella de agua y dele un poco de agua. Va a ver que se va a hacer amigo suyo.
Al perro no le interesa mucho el agua, sí. Un bastón está bueno, Te ayudará a caminar y también puedes aprender a usarlo para evitar un ataque. O defenderte en caso de tener uno.
Sí, Venden los bastones de trekking, ¿vio? Que...
Claro, que son dos, uno de cada mano.
Son dos, que venden en las
casas de deporte.
Cuidado
de no perderte. Claro, porque uno si sale de su ámbito habitual, del barrio más cercano, por ahí empieza a ir por lugares que a lo mejor usted sabe ir, pero en colectivo no sabe cómo claro. ir a pie y se puede perder.
Sí. Y le digo que...
Un buen consejo es que si usted quiere volver y pasa un colectivo familiar, o sea que usted conoce, sígalo al colectivo. Siga al colectivo, córralo porque va más ligero el colectivo. Ahora claro, lo que hay que hacer es córralo hasta que pueda. Cuando ya el colectivo lo dejó atrás, te se queda ahí parado, espera que venga el siguiente.
Y lo corre también.
Y lo corre también.
Ahora, ¿no se le ocurrió tomarlo?
No, estoy caminando, además.
Y bueno.
Estoy ahorrando dinero. Yo le contesto a un amigo y me dijo, y ya que estás ahorrando dinero, porque efectivamente, corriendo detrás del colectivo, te ahorrás el pasaje. Dice, ¿por qué no corres atrás de un taxi y te ahorrás mucho más guita?
Bueno, y el taxi lo pasea, se da cuenta que usted lo está persiguiendo.
Sí,
y da vuelta por toda
montana. Veo cómo son. Bueno, bueno, me parece que no tengo tantas ganas de caminar solo.
Bueno, se puede salir en grupo también a caminar, ¿no?
Es mejor salir en grupo, nos gritamos cosas, provocamos a los transeúntes.
Mucha gente lo que está haciendo es caminando en su propia casa con las máquinas de caminar.
Sí, es la máquina de caminar? Yo tengo una, pero no funciona.
Es una especie de cinta transportada.
Que mire que le doy así, pero no anda. ¿Cómo? ¿Qué le puede pasar?
El motor. Se le rompió el motor. Si eso, claro. Abajo tiene un motor.
Bueno, no me... ¿A quién tengo que llamar? ¿Cómo se llama el tipo que arregla cintas para caminar?
Eso lo arregla cualquier tipo que arregle cintas transportadoras, señores.
No, señor, llamé a plomeros.
Sí.
Sí, no.
Albañiles.
Tampoco.
Albañiles. No. Pintores, carpinteros.
No.
Toda clase de técnicos, digamos, y ninguno me la arregló.
Un electricista, me imagino que debe saber arreglarlo.
No, el electricista dice, yo ahí no pongo la mano, me dijo el electricista.
No, si no puede
ser.
Un mecánico puede ser por ahí, un mecánico.
Sí, sí. Y después, ¿sabe qué me pasaba? Primero, antes de no andar, me andaba al revés, la cinta de caminar. Andaba para atrás.
¿Y cómo?
Ah, eso es peligroso.
Y bueno, yo... Un rato anduve para atrás, pero después te pudrís, ¿viste?
Después hizo juez de línea.
Sí, sí. Bueno, extraordinario. Todo esto es extraordinario. Pero lamentablemente estamos escasos de tiempo.
Sí. Hay que salir a caminar, ¿eh? Con la radio también. Escuchando la radio se puede salir
escuchando la radio, muchos de nuestros oyentes, se calcula que un 70% de nuestros oyentes...
No sé si tantos.
Está caminando. Voy a aprovechar para recordarles al público y al clero,
sí,
que el día 5 de septiembre he de dar una charla por streaming a las 9:30 de la noche. Ya le vamos a decir cómo tienen que hacer para presenciar este super evento realmente.
Uh-huh.
Voy a estar solo. De manera que aténganse a las consecuencias. Sábado 5 de septiembre, 9:30 de la noche. Por ahora es todo lo que les puedo decir.
Muy bien. Bueno, ¿No puede anticipar el tema todavía?
No, señor. Bueno, no le puedo anticipar. Más, me parece que no se lo voy a anticipar nada.
Pero, bueno. Pero ni siquiera dónde se sacan las entradas, o sea, la información...
Y eso sí lo voy a decir el lunes, porque...
El lunes lo voy a decir, bueno, sí. Perfecto, porque después preguntan y no sabemos.
Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a la parte musical, ¿eh?
Sí, señor. Después de la pausa, el trío sin nombre.
7:50.
10 años en la misma frecuencia.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Y ahora el momento musical del programa en el que convocamos al trío sin nombre. Nos metemos en los hogares de Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo andan?
Muy bien.
Fantástico. Mejor momento de la historia de la humanidad.
Bueno, un placer tenerlos nuevamente aquí. Saben que las líneas de teléfono se han saturado de tantos pedidos.
Sí.
Sí, se satura rápido, hay que decir.
Sí, sí, se satura rápido.
Sí, sí.
¿Y qué respuesta tienen para ellos?
Bueno, la respuesta que tenemos para ellos es que hoy tenemos dos canciones. Tenemos una de dibujos animados y tenemos un estreno. ¿Con cuál quiere empezar, Barton?
Quedaban tres de dibujos animados en todo, en toda la televisión.
Claro, ya no hay más. Sí, en la historia de la televisión.
Ya no saben qué hacer, no saben qué hacer para inventar cosas que no existen.
Hoy van a quedar dos después de esto.
Van a quedar dos, van a quedar dos. Pero es suficiente, me parece.
Bueno, ya que estamos dentro del tema, arranque por ahí.
Bueno, claro. Vamos a arrancar con dibujos animados. Tenemos uno de los más solicitados de todos los dibujos animados que venimos haciendo hasta ahora.
Tal vez el más, ¿eh?
Creo que el más. Se trata de la canción, ¿de qué dibujito, Manuel?
De los Thundercats.
Exactamente.
¿Cuáles en este eran caso, ellos?
Los que eran todos gatos, los felinos cósmicos.
¡Qué fulero!
¡Thunder! ¡Thundercats! Se debe haber despertado alguno.
¿Y el Thunderbird qué era?
No, esos eran unos muñecos.
No, me parece que era un auto.
Que tenía una espada chiquitita que después se agrandaba.
Ah, bueno.
Me parece que lo vi.
¿De qué está hablando?
No es un dibujo animado, lo dicho.
Bueno, en este caso vamos a regalárselo a nuestro amigo Diego Tomasi, pero son muchos los pedidos para los Thundercats.
Lo pidieron muchos, dice usted, pero Tomasi sí, los representa a todos.
Tomasi nos insistió durante semanas.
Sí,
le decíamos que no.
Le decíamos que incluso le decíamos que no estábamos muchas veces.
Sí.
Y es Diego Tomasi, así que me fui.
Sí.
Un abrazo a Tomasi y bueno, y entonces los Thundercats.
Bueno, adelante a Tigro, a Leono y sobre todo a Pantro.
Thundercats are loose, fill the night, you hear the roar.
La verdad que la voz de Pantro, igual.
Increíble, muy, maravilloso.
Muy bien.
Muy bien, señores, los Thundercats en la versión del trío sin nombre. En este caso era el tema para Diego Tomasi, pero en representación de todos los oyentes de
Quilombo. Pidieron, sí, la pidieron muchísimo. Y la siguiente canción que vamos a hacer es de... El autor es un amigo de este programa, que es el señor Coti.
Muy bien, mi querido.
Que es muy oyente del programa. Es,
señor, fantástico.
Este seguidor del trío sin nombre también, siempre con muy buena onda. Así que, en retribución a su amistad, vamos a hacer una canción de él. Y que es muy
linda. Y se la llama... dedicamos a él, desde luego.
Se la dedicamos a él. Sí. Y la canción se llama Olvidarla.
Dale.
Una cosa,
cuidado,
no puedes.
Salió peor que la de Coti.
Sí, porque vio que
yo prefiero que diga eso. Yo prefiero mucho peor que la original. Yo me quedo tranquilo porque si dice mejor, nos pone en un compromiso. Con el autor, con sus admiradores, nos pone en una situación muy incómoda. Así que prefiero eso.
Yo siempre estoy en una situación peor, muy incómoda.
Y si es peor, también nos pone en un compromiso con nosotros mismos.
Claro. Sí.
Bueno, un abrazo grande para Coti, y ahora vamos al Sordo Balcé, me parece.
Me parece
por
muy
favor.
Bien. AM750. Una señal.
AM750.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar.
radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:52, el cielo está cubierto en Buenos Aires. Humedad 91%, temperatura 12 grados, 4 décimas. La justicia rechazó detener a los policías sospechados de desaparecer a Facundo Astudillo Castro. El fiscal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, resolvió no dar lugar al pedido de la familia respecto a 4 efectivos de Mayor Buratovich. El funcionario judicial argumentó que la jueza de la causa, María Gabriela Marrón, no lo había solicitado y que él tampoco encuentra elementos como para justificar la detención. Tras el canje de la deuda, bajó la estimación de inflación para 2020. Luego del acuerdo con los bonistas privados, el Banco Central publicó un nuevo relevamiento de expectativas de mercado que señalan que la proyección del índice para este año bajó de 40,7% a 39,5%. Por el contrario, las entidades privadas que consulta la autoridad monetaria esperan que la recesión de este año sea de 12,5%, es decir, medio punto más que en el último informe.
De afuera.
El presidente de Líbano no descarta que la explosión de Beirut haya sido producto de un atentado. Michel Aoun sostuvo que existe la probabilidad de que haya intromisión de fuerzas externas mediante el uso de un misil, una bomba u otros medios. No obstante, el mandatario aclaró que la investigación también contempla la posibilidad de negligencia en el manejo del depósito que estalló.
Pelota.
El rival de Boca en la Copa Libertadores debió suspender sus prácticas por casos de coronavirus. Se trata de Caracas, de Venezuela, que confirmó que debió suspender las prácticas luego de que miembros del equipo dieran positivos en los tests. Si bien no confirmó cuántos infectados hubo, la entidad aclaró que no presentan síntomas y están en buen estado de salud. El cielo está cubierto en Buenos Aires, humedad 91%, temperatura 12 grados, 4 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
AM750. Una señal.
Giuntame sa notte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, bruciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in farà, hai cilindro per capello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon di seta. pluma. Si avvicina lentamente con il piede elegante all'aspetto trasuniato, malinconico ed assente, non si sa di dove viene né dove va. Mai sarà quello muy farà. Bonnui, 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 buona notte. Ma dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randaso se ne va.
Qué bien, maestro.
¿Qué era? ¿Qué canción era? Cuéntanos qué canción era.
L'uomo in fra, de Domenico Modugno. Sí, sí.
Muy bien, maestro. Aquí me piden.
¿Qué quiere?
¿Quiere una lupa o?
Can't.
Yo le hago la sombra. De...
Can't help. Follow.
No.
¿Cómo, cómo?
Paga.
In love.
Pagarune. Pagarune.
Lo que hayan entendido. Lo que hayan
me
entendido.
Pareció entender una canción de Elvis Presley.
Es esa.
Esa. Elvis Presley.
Esa. Esa.
Piña.
Propia. Chena.
A ver.
Wise men say only fools rise in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't tell the falling in love with you? Like a ripple flow, surely to the sea, dark. Princesita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril recuerdo por las calles de París. Una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer, rosas y claveles blancos, blancos de ilusión, y sigue la princesa su pregón. Un cariño y un clavel para el ojal, para el querer. Qué ilusión, mi corazón rojo pulsó, y la tarde va muriendo, y el clavel le va diciendo, un cariñito y un clavel, solo el clavel lo deje.
Qué hermoso, ¿eh? Qué lindo, qué hermoso, maestro.
Muy bien. Mariano pidió un tema de Charly García, ¿eh? Promesa sobre el bidet.
Bien, lo dijo muy bien. Bueno. Bien.
Usted se agachó para agarrar la trompeta. ¿Qué?
¿A quién le dice?
Pero no volvió.
No, usted no.
Ah, perdón.
¿Qué pasó? ¿No le anda? Ahora sí. Está tapada, me parece.
Ok.
pidieron Tenderly, un tema melancólico, antiguo.
Melancólico. ¿Hacemos?
Bueno.
Dale.
Vamos. Muchas gracias por haber estado esta noche aquí. ¿Qué canción vamos a tocar para despedirlos?
Vamos a tocar la de Wonder, si me permite la
expresión.
Muy
bien, ¿cómo no?
Tóquela usted.
Sí, sí. ¿Cuál es esta?
No, no, no.
Ah, ah.
Vamos,
vamos.
para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM 750. Una señal.